noches, bienvenidos a una nueva emisión de 200 años de Mujeres Pioneras. Mi nombre es Jimena Cortés, feliz de saludar a todos nuestros televidentes de Canal Institucional que se conectan con nosotros cada viernes con el programa. También quiero saludar a quienes nos escuchan en formato podcast, ya que cada historia de los programas se va a formato podcast por la página de Radio Nacional de Colombia y estas entrevistas se ven posteriormente por el Facebook de RTBC, así que también que saludo a nuestros seguidores del Facebook de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Para los que llegan por primera vez y no conocían el programa, les cuento que 200 años de Mujeres Pioneras nació a consecuencia de una alianza entre Vicepresidencia de la República y RTBC, Sistema de Medios Públicos, para generar pedagogía alrededor de la independencia de nuestro país, pero desde la óptica femenina. Por eso nos juntamos para crear esa importante lista de todas las mujeres que a través de lo que han hecho han cambiado la historia de nuestro país, han sido las primeras en atreverse a hacer la diferencia. Y la de hoy es fantástica, estoy segura que todos tienen una referencia de ella o incluso un artículo de su creación en su casa. Ella es Cecilia Vargas y es pionera por ser la creadora de esta artesanía que nos identifica como colombianos, que es la chiva. Cecilia, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación aquí en 200 años de Mujeres Pioneras.
Se la agradezco mucho, muy amable.
Tú naciste en Garzón, pero desde muy niña te fuiste a vivir a donde estás ahora, a Pitalito. Yo quiero que hablemos de la historia de tu infancia. Tú tienes 9 hermanos, una familia numerosa. Cuéntanos un poquito de tus anécdotas de niña.
Bueno, pues nosotros la imagen de mamá siempre la tenemos muy presente. Lo que más recuerdo yo de niña es el pesebre que mamá nos hacía en arcilla. Mamá nos hizo a Dios de barro. Y toda la vida, cada año hacía un pesebre diferente. Entonces hacía el pesebre con todo, ella lo contextualizaba en el sitio donde vivía. Entonces los campesinos le llevaban al niño Dios lo que tenían en su huerta, le llevaban plátanos, le llevaban yucas, le llevaban flores. Y pues era una recreación de nuestro propio entorno y eso nos dio a nosotros un arraigo muy profundo. Y el pesebre para nosotros fue fundamental en la Navidad. Además, mamá también nos hacía coplas. Mamá hacía unas coplas buenísimas. Tiene una cantidad de coplas que le hizo a Rojas Pinilla a razón de un incidente que pasó con una cerámica que ella le regaló a él. No, es toda una historia que está como escrita en esa arcilla allí, que pues es como un lenguaje en el cual nosotros siempre hemos dialogado.
Yo creo que desde que tenías uso de razón Ya estaba familiarizada con la arcilla, por lo que nos cuentas con los pesebres. Pero ¿cuándo fue el momento en el que tú te atreviste a tomarla en tus manos y a manipularla? ¿Y qué sensación recuerdas?
Bueno, mamá siempre nos decía que había que manejar conocer un material profundamente, manejarlo y cada cual hiciera sus propios diseños, porque dice que el que imitaba siempre iba atrás de la persona que había incursionado en algo. Eso lo tuve yo muy claro desde niña, desde que hice el primer pesebre. Después, muy joven, también me puse, ya cuando habían nacido mis hijos, Juan Sebastián y Johanita, entonces yo quise hacerles a Juan Sebastián como un juguete y le hice la chiva. Entonces yo me casé muy joven y entonces yo también jugaba mucho con ellos, como lo mismo que hacía mamá con nosotros. Entonces nosotros vivimos un tiempo en el campo, y en ese campo, antes de venirnos para Pitalito, era cerca de una carretera, como a 3 cuadras o yo qué sé de la carretera, y tenía muchas curvas. Entonces los sábados las chivas pasaban por ahí, y como había tanta curva, entonces la chiva se escondía y yo contaba cuánto se demoraba y al rato salía por la otra curva. Era como una culebra, como un juego, una cosa muy bonita, como un juego de niña, ¿no? Y ya cuando estaba con mis hijos, entonces yo quise recrear eso porque lo vi como muy íntimo, muy nuestro, muy esos colores tan alegres. Para mí la chiva es la ventana por donde yo miro el mundo. Entonces todo eso lo lleva a uno a ser uno mismo, a ser orgulloso de lo que somos, de lo que tenemos, y dar una evidencia. Y cuando se hace algo con verdad y que no hay nada, una postura que no sea nuestra, pues como esta tenía mucha fuerza la chiva, porque era todo, era el ayudante, eran los letreros que tenía la chiva: nací para quererte, la llevo pero sola, amor con amor yo pago, quién es la uva, el man legal. Eso era una era todo una una cadena de información visual y porque y el color, que también es otro lenguaje, entonces el color de las chivas era como los colores muy primarios que se conocían, encontrar en el mercado, y la fui nutriendo de todos esos ingredientes. Vi también acá en Pitalito unas honras fúnebres de don Agapito Foy, que era un señor que era de una vereda de Chillurco, y a él lo mataron, y llegaba una chiva, casi me estrello yo ese día, vi una chiva como una aparición que venía, la chiva, yo creo que la vereda quedó sin una flor, era colmada de flores la chiva, y los pasajeros iban ahí, iba la viuda llorando, muy lindo. Entonces hice esa chiva con la honra fúnebre de don Agapito Foy, eso fue de las primeras que hice. También hice la chiva con el trasteo. Después, más tiempo más acá, pues me puse a hacer otro tipo de chivas. Cuando leí a García Márquez, me adentré en ese mundo e hice la chiva Expreso Macondo con los personajes de Cien Años de Soledad. Así mismo he seguido como con ese tema. Ahora, en este momento, estoy haciendo la chiva sobre Porque ya la obra de José Eustacio Rivera va a cumplir 100 años en el 2024, en el 24, y ya estoy haciendo y releyendo la obra de José Eustacio para hacer la chiva de La Vorágine. De manera que todo, a mí me falta es tiempo para hacer todos los temas que me llegan así, de información, de un paseo, me gusta salir al campo, y eso le ayuda a uno a nutrirse más cada día de documentándose con tantas cosas que nos pueden servir para expresarlas.
¿Chivas hacías, digamos, que al mes? ¿O cómo era la dinámica? ¿Empezaste y hiciste una en un año? ¿Cómo fue ese inicio haciéndolas?
No, yo nunca, mi trabajo no está constreñido por la prisa de la producción en serie. Yo todo lo que hago casi que son piezas originales. Todo en este momento, si quieren conseguir una chiva de Cecilia Vargas, no la encuentran en ningún almacén. Porque las mías yo las hago y las voy entregando, porque yo trabajo acá con una niña que me ayuda un poco a los colores, pero en general la chiva toda la hago yo sola. Entonces cada personaje son distintos. No repito, no hago nada no hago nada en molde. Solamente la estructura de la chiva para mantener un tamaño, pero el resto, todo lo que va adentro cada vez es distinto, cada vez habla está comprometida con otro lenguaje. De manera que no, yo no hago nunca, además porque yo no solamente estoy haciendo una chiva, pero también mientras hay que darle un tiempo para que ella vaya secando, y entonces mientras tanto puedo hacer otra cosa. Yo estoy haciendo acá una serie también sobre los animales del macizo colombiano. Entonces yo trato de mantener viva esa imagen de estos animales que están amenazados y muchos que están extintos. El oso de anteojos, por ejemplo, lo tenemos acá, hay unas reservas y todavía se mantiene. Que es el mamífero más grande que hay junto con la danta, con el tapirio espinchaje. De manera que todo eso lo voy dedicando a las aves son muy importantes también. Yo hice un viaje al macizo colombiano y me pude enterar de toda la cantidad también de la flora, ¿no? Las hojas, cuando uno va subiendo al macizo, las hojas crecen, son hojas grandes, son unas hojas que parecen unos paneles solares enormes. Es maravilloso hacer ese viaje por allá. De manera que llego yo a mi taller con toda esa información, ¿no? Pues como tener los ojos bien abiertos y eso lo colma uno de ideas y de manera de enaltecer lo que somos y lo que tenemos acá. Y lo más maravilloso de este trabajo, pues, es la manera como los escritores, los poetas, los medios de comunicación se han apropiado de este elemento y lo han divulgado en muchas partes. Entonces eso, a la chiva también ya le han hecho obras musicales, tiene 3 obras musicales y están grabadas. La Sinfónica del Huila, cuando cumplió 40 años la chiva, vino a darme una serenata hermosísima con la obra musical que la hizo, mamá escribió la letra y Humberto Rueda Ramírez, un profesor de la Universidad Colombiana, le escribió la partitura y hoy es una obra que se canta y se baila. Y otro coreógrafo vino y le puso la danza. Entonces, fíjese cómo una cosa cuando la gente la siente, pues la vive. Y eso es muy grato para mí.
Eres una mujer que está llena de una gran cultura, que se combina con una gran pasión y amor que tienes por tu región, por tu país. Por eso eres conocedora de la flora, de la fauna, de la historia, de las costumbres. Y yo creo que todo eso lo llevas finalmente a plasmarlo en lo que haces con tus manos y con la arcilla. ¿En qué momento te diste cuenta de ser una mujer pionera? ¿En qué momento dijiste, yo soy la primera mujer en Colombia que reflejó lo que es una chiva colombiana en arcilla y le puso vida y le dio vida y puso este elemento, lo sacó del imaginario de los colombianos y lo materializó para que cada colombiano tenemos una arcilla, una chiva en la casa? ¿En qué momento te diste cuenta que fuiste la primera en hacerlo?
Pues no lo tuve tan claro, o sea, sí, pues eran muchos los reconocimientos que se recibían, pero yo decía, yo tampoco me puedo quedar solo en la chiva, entonces yo siempre quiero estar como no haciendo tantas, repetirme tanto, entonces porque los temas son muchos, y pues así que tuviera como un momento, claro que la chiva tuvo un momento en el 88, por ejemplo, salía en todos los periódicos del país, a colores, en la revista, en una cantidad de revistas. Bueno, entonces todo eso, claro que eso ayuda a fortalecer más la imaginación, es un estímulo que uno recibe de parte, y pues yo nunca esperaba que hubiera habido tanta recepción. Yo lo hice también como un homenaje al campesino, que es ese héroe tan olvidado, tan desconocido, ¿no? Era bellísimo. Yo de vez en cuando hacía mis paseos en chiva. En una ocasión me subo a una chiva y resulta que iban unos novios. Y era un trabajo comunitario que ellos hacían la fiesta. Entonces en cada casa una señora subía el ponqué, la otra prestaba unos asientos, la otra subía un mantel y llegaban y entre toda la comunidad hicieron la fiesta en la casa de los novios. Entonces eso también es algo muy interesante, ¿no? Toda esa manera como ellos viven, con esa dignidad, todos los días se levantan a las 5 de la mañana o qué sé yo, más temprano. Todo eso, entonces, bueno, y en una obra musical dice que es la chiva colombiana donde viaja hasta el destino.
¿Qué dice tu familia, tus hijos, tus hermanos, tus primos, tus amigas, cuando de pronto viajan fuera del país y se encuentran con una chiva? ¿Te han mandado fotos? Yo me imagino que el sentimiento debe ser fantástico de encontrar ese artículo, esa obra de arte tan colombiana, pero a la vez ellos conocer de dónde salió. ¿Cómo ha sido eso?
Sí, claro, pues mis nietos, que ya están grandes, y mis hijos, claro, pues mi nieto es el que me ha hecho la página, me ha puesto todo, me ha catalogado todo, él es muy ordenado, como buen suizo, y tiene un interés muy grande por todo mi trabajo. También el día que vinieron a hacer el lanzamiento de una estampilla, me hicieron 4 estampillas, Administración Postal Nacional, y a través de una ley que hizo el país, y bueno, él se vino expresamente a acompañarme a ese acto y habló, que yo me sorprendió mucho todo lo que él había podido ver en la chiva, y así como él, muchas personas, las que han escrito, las que han, los músicos, él ha permeado como un interés en torno a todos los seres humanos, a los maestros, a los estudiantes, toda la gente ha sido demasiado generosa conmigo, digo yo. Sí, yo tengo mucho que agradecer.
¿Tienes un estudio en tu casa? ¿Cómo es? ¿Pones música? De pronto cuando tú empiezas a trabajar no quieres que nadie te interrumpa. Cuéntanos, déjanos como entrar un poquito en la intimidad de tu proceso de creación.
Pues lo más plácido es claro, una música bien baja, baja volumen, y uno se adentra en ese mundo y se le olvida que yo no uso reloj, ¿no? Entonces es muy, hay veces pasan las horas y uno está bien ensimismado en lo que está haciendo, y eso es como una comunión, un acto muy íntimo, ¿no? Y uno quisiera, además yo aquí hace 35 años en mi casa les procuro a las aves comida, les doy banano y les pongo agua, y ellas cantan y vienen y hacen, bueno, eso es importante. También apareció un panal de abejas en el jardín y ahí está. Entonces todo eso es como, me gusta oír esos sonidos de la naturaleza, ¿no? Y entre más menos ruido de carros o esos ruidos estridentes, pues mucho mejor para trabajar. Sí, es como el arte del silencio, ¿no?
Cecilia, yo te quiero contar que en 200 años de Mujeres Pioneras siempre guardamos un espacio en medio de cada entrevista para recordar y para homenajear a las mujeres que fueron las primeras de la historia en hacer la diferencia, y que gracias a ellas nosotras estamos en donde estamos hoy en día. Las hemos denominado las heroínas de nuestra independencia. Y te voy a hablar de nuestra heroína de hoy, quien es Luisa Trilleras. Ella nació en Natagaima y durante la lucha libertaria colaboró facilitando la fuga de dos oficiales patriotas, pero fue descubierta y por orden de Ruperto Delgado fue fusilada el 7 de septiembre, esto en 1817, en Prado, Tolima. ¿Qué piensas de esta heroína que te estoy presentando el día de hoy?
No, pues como ellas hay tantas anónimas, ¿no? Y fíjese que en el proceso de cuando la independencia, a las mujeres que iban enfrente a los ejércitos, que eran lo que hacían, eran las encargadas de la logística. Hay cuatro que sabemos el nombre, pero casi todas son anónimas, ¿no? Eran, en México eran las Juanas, y aquí también eran las personas cuatro o cinco, pero nunca se les llamaba por sus nombres y sus apellidos, ¿no? Esa historia me parece muy interesante, y pues hay tantas, esta no la conocía. Váyase usted para el Chocó, váyase para la Guajira, para donde quiera, para el Llano. En todas partes hay seres humanos increíbles, y esos seres humanos son los que hay que legitimar y mantener, pues, como esa presencia viva y ese ejemplo tan maravilloso. A veces hay tantos distractores hoy día que yo siempre hago un llamado a hacer un viaje dentro de nosotros mismos. Eso es importante, ¿no? Saber uno quién es, para poder uno de ahí conceptualizar muchas cosas. De manera que a veces la historia no está escrita de una manera sesgada, ¿no? La historia no está, no nos dice la verdad. Acá en el Huila había también una mujer muy valiente, que la historia la ha puesto como si fuera una mujer violenta. Ni siquiera el nombre lo mantenemos. Se llamaba Guatipán, y los españoles le pusieron Gaitana porque ella emitía unos sonidos guturales muy fuertes que ellos similaron con el sonido de las flautas, no, sino de las que allá en Europa, que se parecía a las gaitas, que parecía el sonido de una gaita. Entonces le dijeron Gaitana, así como de una sola manera. Es como el río de acá se llama el río Yuma, y Yuma hay poesía donde dice que, oh Yuma, no te vayas al cruel mar, ven a mi corazón, que es de la poesía precolombina. Hay tantas cosas que nosotros no conocemos, y gracias por acercarme a esta mujer, no la tenía en mi lista.
Hablemos de la juventud de nuestro país, y hablemos de las niñas y de las jóvenes que de pronto son artistas también, que nacieron con un talento, con una aptitud. Yo quiero que les des un consejo, porque yo sé que hay muchas que les gusta las artes plásticas, pintar, cantar. ¿Cómo hacer para que se enfoquen un poco más, suelten un poquito la tecnología y se enfoquen en esta pasión que encontraste tú? ¿Qué les puedes decir a ellas?
Bueno, hay tantos lenguajes, ¿no? Incluso que uno ahora no está acostumbrado sino al idioma que nos impusieron, pero si uno se adentra realmente en el paisaje, en el horizonte que tenemos tan amplio, eso es importante. A los niños desde muy pequeños hay que enseñarles. Yo no sé si pueda citar un ejemplo que a mí me parece buenísimo. Cuando mi nieto apenas caminaba y fue al kinder en Zurich, y el niño llega y tenía en el invierno llegaba y le tenía una lancera, y él era un animal de los que había en los Alpes suizos. Entonces Julián tenía que averiguar todo con el vecino, qué animal era, dónde vivía, cuál era su hábitat. Y cada tiempo le iban rotando todos los animales que habían allá. A conocer las pieles, a conocer los elementos naturales, el cuero, el ramio, el lino, todo eso de esa memoria táctil desde que empiezan a caminar. Nosotros en la escuela tiene unos errores muy grandes, que todo es tan en positivo, pero al niño no se le abre una imaginación en torno a lo nuestro, porque no lo conocemos, porque empezamos incluso con todo lo que hay en las cartillas y todo, casi que la belleza no es la nuestra, sino que son los niños de pronto con otros fenotipos que no tienen nada que ver con lo nuestro. Entonces decimos que por eso no nos queremos a nosotros mismos, porque nos han dado un retrato que no obedece a nuestro fenotipo. Todas esas cosas, el concepto de la belleza, todo eso, de la moda, de las cosas que tienen que permanecer durante toda la vida, por ejemplo, y que se transmite en la sociedad, en la comunidad, es importante. Entonces, todas esas cosas, nosotros sí tenemos mucha tecnología, pero tenemos que saber cómo la vamos a utilizar, porque los niños ahora ya no quieren sino estar con el celular en la mano. Entonces eso, claro, yo no estoy en contra de eso, pero hay veces nos pasamos un poquito la raya, como dicen. Entonces primero tenemos que ser nosotros mismos para poder después saber quiénes somos. Eso es importante. Yo creo que la educación tiene mucho que ver allí. Sería bueno saber qué son los valores que hay acá. Acá, por ejemplo, se está perdiendo las olleras. Las olleras son unos seres humanos que transmiten un conocimiento de 9.000 años. Yo estuve en un congreso en Saltarén, era en Brasil, y allá hay un yacimiento de ollas de barro, y tiene una datación la más temprana de 9.000 años, la olla de barro en América. Y nosotros ahora es un tiesto, y si sale al mercado una señora, todo el mundo despistado y no sabe ni para qué, cómo nosotros valorar todas esas cosas. Entonces, mira, que es eso, eso es la educación, tiene que cambiar la información, tiene que cambiar para poder, yo creo que eso sería, hay que empezar es con los niños. Si no se empieza con los niños desde que están abriendo los ojos en esos primeros 3 años de la vida, pues se está perdiendo mucho tiempo, ¿no?
Cecilia, este mensaje entonces terminó siendo no solo para los niños, para los jóvenes que se quieren inclinar por el arte, sino también para sus padres, para sus maestros. Yo te quiero agradecer en nombre de RTBC, Sistema de Medios Públicos, y de la Vicepresidencia de la República, por concedernos esta entrevista, por esta charla tan sabrosa, por alimentarnos con todos tus conocimientos, y gracias definitivamente por hacer parte de este programa.
Solo me resta agradecerles a todas ustedes por haberme vinculado a este programa tan maravilloso, y que ojalá sigamos en comunicación.
Gracias a los televidentes de Canal Institucional por conectarse con nosotros cada semana. También a los que nos escuchan en formato podcast por la página de Radio Nacional de Colombia, y a los que ven estas entrevistas que se cuelgan posteriormente en el Facebook de RTBC. Esto es 200 años de mujeres pioneras. Mi nombre es Jimena Cortés. Nos vemos la próxima semana con otra gran invitada.